Los hechos más relevantes de cada jornada. La información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus, Europcar, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:59 de este martes 22 de octubre de 2024, le damos la bienvenida a Radio Duna. Nada personal, Josefina Ríos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías del Río. ¿Cómo estás tú?
Bien. ¿Lloverá sobre Santiago?
No, sí, ese es el rumor. No tiene, pero no tiene tanta cara, fíjate. Era las 7.
Hacia la madrugada podría ser.
Y siendo las 7 no pasa nada. Y el otro aviso era cerca de las 12 de la noche.
Sí. Lo que hay, al menos aquí en la zona de la radio, en la zona de la escuela militar, unos tacos fenomenales.
¿Sí?
Sí, más allá de lo normal.
Sí,
pero
tocó un poco,
pero es un punto, es un día, es un lugar específico, y que no le interesan a quienes nos escuchan en Valparaíso,
90.1,
ni en Concepción el 90.1, ni en Puerto Montt 99.7, ni menos los que nos escuchen hoy, martes a las 12 de la noche en el gimnasio, haciendo gimnasio, trotando, mañana, miércoles, andando en bicicleta.
Ellos tendrán sus propios tacos que comentar.
Exactamente. Así que no vamos a hablar de cosas que pasan ahora, nos disculpan, ¿eh? Nos disculpan. Pero seguimos nosotros lo antiguo como la radio en vivo.
Claro.
Estas cosas tan curiosas. Bueno, cosas curiosas, cosas impresionantes. Es el
paralelismo.
El desfonde de cosas. Es el... es la erupción de la sorpresa, que deja de ser sorpresa. Uno ya no sabe qué esperar. Llegó un meme muy divertido, porque hay gente que tiene un humor impresionante, la capacidad. O creo que fue una carta en un diario hoy día.
¿Cuál?
Una que dice que este caso nos llevó el caso... El caso... El último, ya se me va. El caso Monsalve nos olvidó el caso... El caso Hermosillo nos olvidó el caso Cubillo. El caso Cubillo... ¿Qué estará haciendo alguien que nos va a hacer olvidar ahora el caso Monsalve? ¿En qué estará alguien?
Alguien está haciendo alguna cosa.
Lo escribió, si no me... Un decano de una universidad, de la escuela de periodismo, me parece. Que las noticias van pisando como un pisapapeles, uno sobre otro, y nosotros estamos sin posibilidad de reaccionar hacia atrás, y se nos olvida.
Nos vamos pisando la cola.
¿Qué pasó con los cuatro carabineros, con los tres carabineros asesinados? ¿Qué pasó? Y eso, ¿qué pasó con el caso Convenio? ¿Qué pasó con el caso Audio? ¿Qué pasó con el caso Factop? ¿Qué pasó con el...? Y está en la vorágine, y está en la locura. Y hoy día, de nuevo, otro caso que nos impacta. Fue ayer, pero ahora tiene un desenlace muy impresionante, digámoslo.
Muy impresionante.
Que es el Mago Valdivia, y mi ídolo del fútbol del último tiempo, del hombre más talentoso. Es nuestro Ronaldinho, guardando las proporciones, pero es nuestro Ronaldinho. El 10 de Colo-Colo, de la selección chilena. Está preso.
Está preso.
Está preso desde ayer.
Por lo menos por 90 días.
Y se le ha decretado una prisión preventiva recién por la acusación de abuso sexual. Y claro, el caiga quien caiga opera con personas que uno nunca imaginó. Bueno, quien dirá, en buena hora, porque si son responsables del delito que se le acusa, en buena hora. Eso es verdad, sí. Eso es completamente verdad. No estamos diciendo que, ¿por qué tiene al Mago Valdivia donde está?
No,
la justicia
no
dictaminó eso y nosotros estamos narrando. Pero no vamos a...
No vamos a dejar de sorprendernos.
Claro, que tenemos a Hermosilla, que hace 2 meses era el abogado más... No sé cuántos meses era el abogado más prestigioso de la plaza, preso. Tenía abogado... Hay creo que 5 alcaldes presos en este momento.
Otro
que ellos de Puerto Montt. Por defalco.
No, pero hay una por violación también.
Bueno, hay una por violación.
Sí.
Está el de Rancagua preso, está el de Puerto Montt cayó preso hoy día. Es decir, las cárceles no hay que agrandarlas para el tren de Aragua, hay que agrandarlas para nuestras autoridades, para nuestras connotadas personalidades. Porque, en fin, y qué decir, ¿no es cierto?, con el caso Monsalve, que no hay prisiones hasta ahora, pero tampoco te extrañe que el ex subsecretario todopoderoso zar de la seguridad hasta hace unos días termine también detrás de las rejas, sí, al menos de manera preventiva, ¿no?
Para mañana.
Porque la acusación es muy grave.
Muy, muy grave. Mañana hay audiencia de cautela de garantías para el ex subsecretario Monsalve. Esta fue pedida por la defensa no del ex subsecretario. No,
que esté pidiendo cautelar.
No, al revés. Él está pidiendo que se le resguarden sus garantías, claro. En este caso. Y principalmente es porque quieren conocer la denuncia, que hasta el momento no ha sido conocida por la defensa. Por lo tanto, esta es una instancia que está contemplada en la ley, en que la defensa del acusado puede pedir que la justicia se pronuncie respecto a las garantías de los acusados también.
Exactamente. Bueno, son los casos con un desfile, insisto, de personas que están hacinadas, o personas connotadas, que caen en desgracias por acusaciones de delitos graves, desde desfalco, desde soborno, desde violación, desde corrupción. Abusos sexuales, desde corrupción, acusaciones que todavía no tienen resolución en un tribunal para determinar que hay condena. Acusaciones, estamos diciendo, pero con desenlace muy inesperado en una sociedad.
Hasta el momento no hay ni una condena de ninguno de los casos que.
De todos los que te nombré, ninguno. Solo que se me vinieron a la cabeza recién.
Sí, pues.
Pero tenemos a los últimos dos comandantes jefes o generales directores de Carabineros sentados en el banquillo también, como imputados.
Al ex director de la PDI.
Al ex director de la también. PDI que salió de una prisión preventiva. O sea, es un desfile de autoridades y de personajes connotados que enfrentan a la justicia. Y eso es impactante, es que es innegable. Y
es doloroso.
Es doloroso, pero también es. Sin naturalmente, no es nuestro estilo hacer leña al árbol caído, mucho menos, tiene una mitad del vaso lleno, sí. Que es que el que la hace la paga, suponiendo que son juicios que se están haciendo en el marco del Estado de Derecho, que hay plena justicia, hay un debido proceso.
¿Quién está sobre la ley, al menos respecto a enfrentar a la justicia cuando corresponda? ¿Para probar su inocencia o para bien sea juzgado por su culpabilidad?
Exactamente, porque en un país sin Estado de Derecho, un país donde no hay justicia, un país, o en nuestra sociedad antiguamente, quien tenía cierta connotación, cierto nivel de poder en las sociedades, sabían que no les pasaba nada. Eso es verdad, y eso corre para ti y para mí también, que tenemos un cierto nivel de connotación pública en el trabajo que hacemos, es una responsabilidad más grande, sin duda, pero es impactante cómo cambia la dinámica de las sociedades, tener estas cosas que nos dejan a todos bien, bien boquiabierto a lo que va a pasar y hasta dónde pueden llegar las cosas. Insisto, no quiere decir esto que uno alegue porque le pase esto que se connotaba, estamos sencillamente narrando, estamos constatando cosas que antiguamente no pasaba. No estamos ni celebrando ni alegando por qué pasa. Una mera constatación de hechos. Son las 7 de la tarde con 7 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Señor Turner. Señor Benjamín Turner.
Hola, ¿cómo están, Matías, muy Josefina?
Bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
¿Todo bien?
Todo bien, sí.
¿Viste jugar al Mago Valdivia?
Sí.
¿Sí?
El otro día había visto un compilado de sus jugadas en Palmeiras.
Bueno, es donde el club hizo sus mejores temporadas. Un verdadero ídolo.
Sí.
Más quienes dicen que el Mago Valdivia...
¡Qué talento!
Claro, si hubiese sido ordenado, si hubiese sido...
Llevaba una vida medianamente tranquila.
Medianamente disciplinada, hubiese llegado probablemente a clubes mucho más importantes. Palmeiras es un club importante. Y fue un ídolo en Palmeiras, no es que llegó a Palmeiras, porque muchos han llegado a Palmeiras. Sí. Hay que romperla en Palmeiras.
Y la rompió.
Y la rompió.
Tú dices como un Alexis Sánchez, un Arturo Vidal.
Yo no sé quién, pero probablemente si hubiesen tenido la capacidad. Hay un libro que yo le compré a un hijo cuando era más chico de lecturas, un libro de Danilo Díaz sobre Alexis Sánchez. Y me acuerdo que lo he leído con mi hijo y una parte que me impactó, hace mucho rato el libro, ya hace 10 años probablemente, es que en ese Colo-Colo del 2006, que estaba Valdivia,
sí,
que estaba
era un poquito mayor Valdivia que el resto, sí, pero pues, un poquito, ¿no?
Claro, sí, estaba Bravo, estaba Vidal, estaba Chupete, estaba Matías Fernández, un Colo-Colo impactante. El leso de Alexis Sánchez llegaba, si la cita era a las 10 o a las 9 y media, llegaba el pavo, llegaba a las 8 y media, solo, al gimnasio. Y trotaba un par de vueltas cuando empezaban a llegar con cara dormida los compañeros. Bueno, Alexis Sánchez llegó un poco más lejos, ¿no? Sí, que claro. Muchos de ellos. Claro. Y yo no sé dónde está el talentódromo para saber si Alexis Sánchez tenía más talento natural
que
el Mago Valdivia.
O le ponía más nomás.
O le sumó en igualdad de condiciones de talento, le puso todo el power, claro. Y llegó a todos los equipos mejores del mundo. Barcelona, qué sé yo,
Inglaterra, el Arsenal.
Manchester United, el Arsenal, el Inter de Milán, o sea, rompió por mucho tiempo y sigue en la primera línea, jugando en Italia a los 34, por ahí, me puedo equivocar, 5. Y Valdivia está retirado hace un rato con un talento impactante, impactante, y una magia para jugar, mamá, muy impresionante.
¿Cómo le tocaba? Los pases.
Un carisma.
Como que le llegaba la pelota y era sin dificultad. Era una cosa realmente impresionante.
Tócale además, agrégale además que es un tipo de un gran carisma.
Sí.
Un gran talento, muy simpático. A mí me tocó conocerlo.
Con salidas
dos veces y era muy simpático. Pero claro, no sé, a lo mejor no tengo idea, una vida bastante llena de escándalos,
¿eh? Sí.
Este es el más grave, ha tenido escándalos para atrás, algunos más graves también y otros menos, pero siempre vinculado.
Siempre estaba ahí, cuando pasaba algo estaba ahí. Uno sabía que se iba a buscar en la lista y aparecer, Valdivia.
Exactamente. Así que lo viste jugar, gozaste al Mago Valdivia. Todos lo vimos, gozamos su juego porque hizo la diferencia en Chile muchas veces.
A mí
veces.
Era el único colocolino que me caía bien.
A mí me caen bien mucho. Partiendo por Carlos Humberto Caselli Garrido, que bueno, es el ídolo Caselli de todos los también, tiempos.
¿Él jugaba con María Fernández en el mismo equipo?
¿Quién, el Mago?
Sí.
Chupete, Vidal.
Claro.
Uno entraba, uno salía, uno antes, uno después, pero un equipo de...
Mati Fernández, que fue el mejor de América, ¿te acuerdas?
Sí, pero que fregó con las lesiones.
Yo creo que fregó también por un tema personal. Sí, bueno, esto no somos expertos en este programa de fútbol, así que eso. Pero bueno, el Mago Valdivia está preso y por 90 días por lo menos que dura la investigación. Vamos con los titulares, si te parece.
Vamos con lo más importante. Mañana será la audiencia de cautela de garantías para el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, investigado por presuntamente violar a una subordinada, obstruir la investigación e infringir la ley de inteligencia. Hoy la PDI incautó 3 celulares de Monsalve, uno de los cuales se desconocía, lo que se suma a otras diligencias. Por otra parte, en el marco del caso Monsalve, el presidente Gabriel Boric admitió que existe una crisis de confianza hacia las instituciones y la ministra del Interior, Carolina Toá, descartó adelantar un eventual cambio de gabinete para enfrentar esta crisis en La Moneda. La justicia dictó la prisión preventiva para el exfutbolista Jorge Valdivia tras la denuncia de una mujer que lo acusó de violarla en su casa luego de juntarse para definir un servicio para un tatuaje en un restaurante en Providencia. El plazo de la investigación es de 90 días y Valdivia será trasladado a la cárcel de Santa Cruz en la región de O'Higgins. Su defensa cuestionó la cautelar, asegurando que se trató de una relación consensuada. Este martes fue detenido en su domicilio el destituido exalcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, en el marco de la investigación en su contra por delitos de corrupción. El Fondo Monetario Internacional ubicó su proyección de crecimiento para Chile este año en 2,5% y para el 2025 en 2,4%. Y en el ámbito internacional, en Medio Oriente, el ejército de Israel aseguró que asesinó al presunto próximo líder del movimiento islamista Hezbollah, Hashem Safieddine, en un bombardeo en el sur del Líbano.
Ay, vi unas imágenes. Me llegaron unas imágenes de una persona, a través de una persona que tiene un amigo que vive en el Líbano, tan impactantes. Imágenes tomadas, o sea,
con celular.
Claro, con celular. Destrucciones súper precisas, edificios completos en el Líbano. De personas que se la había mandado a su vez un amigo, o sea, bien directo. No era un espacio de...
Claro.
No era fake news, no era de hace 5 años. Tan impactante porque, según narraba la persona que vive allí, Israel avisa con tiempo donde detecta que hay un blanco relevante, donde vea que hay un riesgo, por ejemplo, que haya gente escondida o haya armamento.
Municiones.
O municiones. Bueno, avisa a este blanco, vamos a disparar y vamos a destruir así en un plazo de tiempo. Naturalmente las personas se van de allí, pero también hay espacio para poner las cámaras. Entonces, el encuadre, dicho televisivamente, el encuadre es perfecto. Es casi como un estudio, como si tú pusieras un estudio, una cosa de un morbo espantoso. Ponen la imagen, ponen las cámaras y al rato, ¡pum!, llega el misil y bota el edificio, pero con una precisión quirúrgica. Un edificio que de 8 pisos cayó, pero así como se desplomó, como naipe, ¡rum! Es impactante la tecnología, lo que permite hoy día. Impactante, oye. Bueno, estaba mirando, perdón que me distraiga, llegó al 2006 Valdivia al Palmeiras, no estuvo en la Copa Sudamericana, pero el equipo es realmente impactante. Estaba mirando, perdón que nos hemos pegado. Mira, David Enríquez, ¿te acuerdas de Enríquez? El Calule Meléndez.
El Calule Meléndez, no me acuerdo.
Arturo Sangüesa, mira el equipo.
No me acuerdo.
El Chupete, Chupete Suazo, sí, Arturo Vidal, perfecto. Matías Fernández, sí. Gonzalo Fierro, también. Alexis Sánchez.
Era más, un poco más chico, ¿no?
Puede ser, no tengo idea de.
El Niño Maravilla.
Imagínate el equipazo, el plantel que es increíble. Del cual estamos hablando. Impactante. Borger, el técnico, si no me equivoco. Sí, el Vichy Borger. Ya, no más de fútbol porque vamos a aburrir a la gente que no le gusta el fútbol y busca aquí temas distintos. 7:15, estás en Duna.
Nada personal. Ay, siguen las esquilas del caso Monsalve.
¿Siguen o empiezan?
¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Yo creo que queda. Bueno, todos creemos, todavía no empieza ni el juicio, no ha habido formalización, estamos comenzando, la verdad. Pero lo que pasa es que cada día se suceden tantas noticias al respecto que es como si lleváramos mucho tiempo. Frente a esta denuncia, a esta situación. Hoy, bueno, supimos que mañana va a estar esta audiencia de cautela, de garantía, que ya se van a ir conociendo más detalles. También siguieron algunas diligencias, por ejemplo, la PDI incautó otros dos celulares y encontró un tercero por sorpresa. O sea, vamos en cuatro celulares distintos.
Hay información respecto de que estamos hablando con celulares, porque hay que tener cuidado con la connotación de las informaciones. Uh-huh. Si tú vas a tu casa, a mi casa, y abres un cajón que tengo yo cachureo, vas a encontrar dos celulares viejos míos.
Sí, míos también.
Ya. Y en rigor, pueden decir, la PDI encontró otros dos celulares de Matías Salomé.
Sí, claro. Sí.
Entonces, ojo, porque la connotación en la buena voluntad de la comprensión de una noticia está en cómo interpretamos las connotaciones. Puedo decir, estoy preguntando, no lo sé, porque por Dios que es distinto que se encuentra, y no lo sé, insisto, no estoy ni defendiendo ni
atacando. Yo creo que ellos tampoco lo saben,
bueno,
porque están recién encontrados.
Claro, pero entonces, con nosotros que recibimos la información, ustedes que reciben la información, yo creo que tenemos que partir para empezar a construir confianzas, aunque estén en el subsuelo, es tomarlas con buena voluntad. Es distinto que en la casa de una persona que está bajo toda sospecha, justificada sospecha porque hay una denuncia ante la fiscalía, que encuentres dos teléfonos más un tercero, más que el que ya entregó la semana pasada el señor Monsalve. La semana pasada, el martes, ya entregó voluntariamente su teléfono a Monsalve, el teléfono de uso corriente. Ahora se han revisado dos teléfonos más y se encontró un tercero más. Estamos hablando de cuatro teléfonos.
Sí.
Aquí, para que vean lo distinto que es la interpretación que yo pudiera tener según mi voluntad. Decir, este es un tipo, ¿cómo será que maneja cuatro teléfonos? ¿Cuántas cosas esconde? A quien entregó un teléfono, el que usa la semana pasada, y tiene tres teléfonos viejos en desuso.
Claro, no sabemos.
No sabemos, pero. No sabemos. ¿Te fijas que es distinto? Pues.
Es distinto.
Entonces,
es distinto. De hecho,
¿qué queda?
De hecho, uno de los celulares en cuestión no va a ser periciado aún. Porque la defensa dijo, este celular no tiene nada que ver, no es parte de la investigación, por lo tanto, no va a ser investigado hasta nuevo aviso.
Claro. Por eso, esperar. Si la buena voluntad no significa tenerle buena o mala a una persona, sino que esperar porque vamos construyendo confianza, porque el día de mañana rebota la cara de los que acusan y de los que... ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años?
Eso nos quita que tengan que ir a buscar todos los celulares
pero
que haya.
Por favor, sí, pero obvio, por favor. Sí, o sea, en ningún minuto nadie ha esbozado siquiera la posibilidad de que se esconda nada. No. Sencillamente, creo que uno de los grandes daños al alma de una sociedad y de este país en particular es que llevamos un tiempo en que la polarización cunde y se profundiza por la mala voluntad de aquellas partes que toman justamente una posición de polarización, que al del frente ni sal ni agua. Entonces, toda versión frente a mi adversario es la peor posible. ¿Y qué otra cosa ha pasado que a mi juicio ha herido el alma de esta sociedad, de este país? Es que ha emergido un grupo de personas que se presentó frente al resto y alguien le creyó que había un grupo de personas no solo iluminadas, sino que dotadas de una moral superior. Y esas personas, por años, apuntaron con el dedo a los privilegios, apuntaron con el dedo a hacer las cosas mejor, apuntaron con el dedo a la forma de hacer política, a la forma de hacer negocios, a que era malo crecer, a que había que hacer una constitución nueva, en que había que tratar a todas las personas y que un gobierno era feminista, y suma y sigue. Y el problema, y el ambientalismo hasta el final, y los permisos que importan las carreteras y que importa el acercamiento de la gente que vive en zonas rurales, porque hay que los permisos hasta el final, y hay, todo radical, todo llevado al extremo y siempre apuntando con el dedo y siempre el otro es mala persona. Bueno, estamos pagando ese péndulo hacia el otro lado. Estamos pagando el péndulo de que ahora hay que hacérselas pagar muy caro a los que sirvieron como las grandes autoridades morales, que terminaron, obviamente, no siendo superiormente moralmente superiores, sino que moralmente igualitos nomás. Con las mismas virtudes y con los mismos defectos. Somos, claro, todos reguleques nomás somos. Entonces, estamos en esa trampa, en ese lodo, revolcándonos y sin salir. Por eso me planteé lo de los teléfonos, porque yo me reconozco que cuando supe lo de los teléfonos dije, por Dios, que es gente más agotadora. ¿Cómo lo hacen para tener más de un celular? Solo cargar un celular todas las noches ya un agote. Tener dos y tres. Pero pues dije,
ahora, efectivamente hay gente que tiene más de un celular también.
Por pega, está bien. Por pega. Sí, está bien. Pero un agote.
Una gota, yo no podría. Yo en un momento de mi vida, hace muchos, muchos años, cuando trabajaba en otro medio de comunicación, tenía dos celulares porque reporteaba mucho, entonces me pasaban un celular porque si no, no. Bueno.
¿Cuándo era más caro hablar por celular?
Era súper caro.
Era caro hablar con el celular propio.
Era súper caro hablar por el celular, entonces te daban celular para reportear. Entonces tú, todo lo que fuera como por pega, uno reporteaba con su celular y después tenías tu celular con poquitos minutos, pero para lo tuyo, ahora mismo.
Pocos minutos, un plan de. Claro, 200 de lo necesario. 200 minutos claro, y no me alcanzan,
Bueno, hasta que en un minuto dije, ¿sabes qué más?
Es un estrés.
No puedo resistirlo porque te llamaba, no sabía. Así que fui a hablar con mi jefe y le dije, ¿cómo lo hacemos para que yo pueda usar mi celular? Y vámonos a media por último, pero sé que yo no resisto.
Claro. Bueno, cambió todo esto, las comunicaciones son gratis prácticamente hoy día. En fin, la voluntad. Y respecto de eso, aguante un segundito. Estuvimos hablando antes del programa sobre la voluntad, que es una de mis nuevas obsesiones. Hubo un episodio de hoy donde yo creo que hay un efecto importante de voluntad. No quiero juzgar a los que piensan distinto a mí aquí, y me refiero a la ministra Orellana. La ministra Orellana, en un matinal, me parece que es en Mega,
en Mega,
con el periodista Neme, tuvo un encontrón, un impasse. Donde ella responde, están hablando sobre el caso del señor Monsalve, y ella, yo vi un pedazo que está no completo, pero un pedazo grande cortado, donde ella dice, a ver, aclaremos como para ir aclarando.
Vamos punto por punto.
No estamos hablando del portero de un servicio público. Y ahí lo interrumpieron. A ver, ¿cómo quiere decir usted? O sea, prácticamente aquí se interpretó rápidamente como una declaración clasista de Antonio Orellana, es decir, que cuando es portero todo el rigor de la ley y cuando es subsecretario hay que esperar 36 horas frente a una acusación de violación. Bueno, y la interpretación fue inmediatamente blanco o negro. ¿Y qué es lo que hay detrás? Probablemente Antonio Orellana siempre está molesta con las entrevistas. Esa es mi propia interpretación, le pido con mayor respeto y pido que se interprete bien. Siempre está molesta, siempre parece de mal genio y de mal modo con los periodistas, siempre tiene una cosa muy agresiva. Sí, es verdad, yo también lo he visto, conmigo no, yo lo he entrevistado y no me ha tocado su experiencia, pero sí la he visto como espectador. Sí ha sido muy dura con el tema del feminismo y muy intransigente, y parece ser la policía, y todo el mundo dice que tiene instalada prácticamente policías en algunos ministerios para
ir de su equipo,
cumpliendo, qué sé yo. Sí, puede ser. Pero creo que, pensándolo con buena voluntad, nadie, salvo que demuestre lo contrario, uno puede imaginar que Antonio Orellana quiso decir lo que se le interpreta a buena y a primera porque le tienen mala. Que es que ella quiso decir que los porteros no importan y que los ministros sí importan. Ella quiso decir, probablemente, interpretando con buena voluntad, yo no he hablado con ella para preguntarle qué quiso decir, pero también cabe la posibilidad, y hay que decirlo con franqueza, de que ella haya querido decir que es más compleja una investigación cuando está involucrada una superautoridad de un país que un ciudadano común y corriente. También cabe la posibilidad que ella haya querido decir eso. No, que no se le la pide porque alguien le tenga antipatía anterior a Antonio Orellana.
Yo creo que fue una una frase poco feliz.
Sí.
Fue
sí,
muy poco sí, feliz. Sí. Yo creo que, claro, probablemente no lo pensó mucho antes de decirlo, porque si lo hubiese pensado un poquitito más, no lo hubiese dicho, porque la ministra Orellana no tiene un pelo lesa y sabría lo que se le hubiese venido encima si es que ella hubiese querido decir eso literalmente. Dudo realmente que ella crea realmente que lo quiera decir. Ahora, ¿fue una frase poco feliz? Sí, es una frase poco feliz. Estamos en un país tremendamente polarizado. Pero es una frase
incompleta.
Por eso, incompleta. Sí, yo
no la dejaron terminar.
No la dejaron terminar, efectivamente. No por eso, pero fue poco feliz, porque aunque lo hubiesen dejado terminar, claro, no es la mejor analogía.
Uno podría haber dicho,
no es un hijo de vecino. Hay tantas formas de decirlo. Claro, no es cualquier hijo
no
de vecino.
No un ciudadano común y corriente.
Claro.
Está construida de la manera
por eso, es poco feliz. Y claro, y le cobran a ella lo que tú decías anteriormente, esta cosa siempre de mirar como que hay una cosa despectiva de los poderosos hacia los que no son poderosos, una cosa clasista, cosa que... Entonces, claro, efectivamente, cuando lo dice ella o alguien del círculo, del mundo de Antonio Orellana, hay mucha gente que está con los dientes filudos esperando para cobrársela.
Porque el mundo de la venganza es ese, el mundo es... Ellos han sido muchas monas tan agresivos, tan filudos, tan intransigentes, tan perfectos, que cuando, entre comillas, se equivocan, yo no sé si se equivocó, pero donde hay posibilidades de interpretarle una equivocación,
se les cae con todo
encima.
Sí.
Entonces, en esta suerte de empate de la agresión para allá y para acá, mirado este país desde la luna, se hunde un piso más, todos los días, en la confianza, en las relaciones, en la posibilidad de diálogo, en el buen ambiente.
Y poder vivir feliz, sonriente.
Exactamente.
Por favor.
Y hoy Antonio Orellana, ayer fue no sé quién, mañana no sé cuánto, y después Marcela Cubillo, y a Marcela Cubillo nadie le dio la posibilidad de pensar que efectivamente, nosotros lo dijimos aquí, que era lo más probable que el sueldo, que le puede parecer muy alto, y que efectivamente la comparativa es muy alto, no fuera por las clases que hacía, sino que se estaba pagando por ser un rostro de la universidad. Te guste o no te guste, pero aquí lo dijimos, ¿te acuerdas?
Sí.
No la comparemos con profesores porque eso no se le paga de profesores.
Como profesora.
Pero que le tiene mal a Marcela Cubillos porque también es agresiva, porque también es dura, porque también cosechan un estilo
muy duro, que no es convocante de amistades. Hay gente que es más amena, es más empática que la gente. El presidente Boric. Al presidente Boric
se le perdona
muchísimo. ¿Por qué? Porque es una persona que es empática, que tiene llegada, que puede ser muy duro para criticar, pero después cuando mete la pata pide perdón y después va y abraza al rival. Entonces el mundo político está dispuesto a perdonarle muchísimo más al presidente Boric, aunque igual hay gente que le anda buscando los WhatsApp y los mails y la cuestión.
Es que las metidas de pata son
muchas,
y en la presidencia de la República, para no ser esa metida de pata, hay que dejarse asesorar, pues.
Claro. Hay que creerle a los asesores,
hay que ser más humilde, es verdad. Pero en fin, en el mundo de esta mala voluntad, nos metemos en el lodo cada vez un poquitito más. ¿Quién sufre esto? Nosotros mismos, torpe. 7:28, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está nuestro entrevistado al teléfono, el ex ministro de Justicia, don Isidro Solís. ¿Cómo está, Isidro? ¿Qué tal?
Isidro. Bien, Josefina, buenas tardes.
¿Quién lo recuerdan? Ex ministro, pero ex militante del Partido Radical también. Y
hoy día es amarillo,
¿cierto, Isidro, todavía?
Sí.
Bueno, Isidro es de, sin que nadie se ofenda, yo creo que a honor. Yo le diría honor, pero alguien lo puede malinterpretar en esto de las malas interpretaciones.
Claro,
de la vieja guardia, de esa vieja política tan criticada a los 30 años y tan vilipendiada y que tiene mucha capacidad de resistir los embates de las comparaciones, de las cifras, de la disminución de la brecha de desigualdad, del ingreso de gente a la educación superior, de sacar gente a la pobreza, de capacidad de diálogo y encuentro, en fin, un montón de cosas muy ñoñas, muy pasadas de moda. Y Isidro, uno de los representantes de ese mundo tan abyecto que era el de los 90, ¿no? 90 y 2000. Isidro, ¿cómo estás viendo tú de esa óptica con la política más antigua? ¿Que cobra espacio o no? ¿Cobra más espacio la posibilidad de volver a hacer ese ambiente distinto? ¿O tú cómo lo ves el ambiente político?
O sea, más allá de si cobra espacio o no, yo creo que es una necesidad. La política en general es la construcción de consenso. si no hay consenso, la alternativa es el enfrentamiento. Y la verdad es que hacer política en medio del enfrentamiento es muy difícil, o por lo menos para los países se hace muy difícil. Y lo que hemos visto en los últimos tiempos en nuestro país ha sido una permanente política de enfrentamiento.
Claro, y en ese sentido, ¿hay esperanza? Porque claro, tú dices que es un imperativo llegar a acuerdos, pero cuando uno comienza a mirar, uno observa las declaraciones, sobre todo las públicas del ambiente político, cuando se suceden un escándalo tras otro, de alguna manera también se va perdiendo la fe, y uno dice, ¿cuán firme o cuánto más resistirán nuestras instituciones?
Mira, la política tiene una cierta lógica, porque en definitiva la política es construcción de poder. Y por lo tanto hay momentos en los cuales los acuerdos son posibles y hay momentos en que son muy difíciles, particularmente cuando está en discusión justamente la construcción del poder. Cuando tú estás a la puerta de una elección, que es lo que va a definir el mapa del poder, el poder durante mucho tiempo, la verdad es que tratar de buscar el diálogo, cuando la gente está tratando toda de diferenciarse, porque de capturar un electorado lo que quiere es convencer de que es la mejor alternativa frente al otro, es muy difícil tener efectivamente climas de acuerdo. Pero esto va a pasar el domingo. Y la verdad es que el día lunes vamos a tener la oportunidad, que podremos aprovechar o no, de volver a involucrarnos en un clima distinto o de seguir en el mismo. Y es un problema de voluntad.
Esto es lo que hablábamos antes, la voluntad. ¿Y por dónde se parte? ¿Tú ves que en la conversación, bajo la publicidad, bajo los faros, las luces, hay una conversación y hay voluntad de conversación? ¿O ves que el encrispamiento no tiene tanto horizonte por ahí?
La posibilidad del acuerdo y del encuentro parte inicialmente con la construcción de confianza. Y las confianzas necesariamente, tú acabas de decir algo que es muy muy cierto, parte por la construcción de espacios en los cuales se puede hablar en confianza. Una de las cosas malas de la política de los últimos años, en primer lugar, ha sido el integrismo, y por otro lado, esta especie de satanización del contrario, en donde cada una de las partes se atribuye una especie de superioridad moral. Porque la única manera en que yo veo la posibilidad de relevarme frente a la gente es decirle que yo soy mejor, no solo que soy una alternativa distinta, sino que soy mejor a la otra alternativa, y lo que es peor, que la otra alternativa tiene elementos satánicos que la verdad el país no debe transitar. Eso es una muy mala política. Uno tiene que hacer la política registrando las diferencias. Las diferencias son naturales en la vida. Las alternativas van a ser efectivamente alternativas diversas y de repente polares, pero no necesariamente eso implica presentarse a la gente como la parte del bando de los buenos que trata de derrotar a los malos. No es posible hacer una política así, y eso hay dos maneras de hacerlo: o uno enfrenta de una manera distinta, construye un clima distinto, o construye espacios de confianza en los cuales uno pueda efectivamente sincerarse. Mira, alguien decía, y escuché hace muchos años atrás, era Genaro Arragá, el cual siempre lo planteaba: uno incluso puede pactar las diferencias. Una de las cosas en las cuales uno tiene que partir es pactando en qué no está de acuerdo, no en qué está de acuerdo, sino que decir, mira, en esto no estamos de acuerdo.
Claro, no perdemos
tiempo.
Esto
no significa que tú seas un monstruo y yo soy un ángel. Significa que tú y yo representamos alternativas distintas para la sociedad. Lo que se ha hecho en los últimos años ha sido todo lo contrario.
Isidro, ¿cómo ves el panorama para este fin de semana? ¿Cómo crees que le van a golpear a las elecciones todo lo que hemos visto las últimas semanas, los últimos meses?
Si hay algo que, ya que hay que utilizar algunos elementos de la ciencia política, si hay algo que en los últimos años hemos visto, que las elecciones son cada vez más emocionales y cada vez menos racionales, y por lo tanto responden en gran medida a climas. Lo segundo es que hay evidencia empírica de que los electores cada vez toman sus decisiones más tarde, mucho más cerca del momento electoral. Para eso, lo que le ha ocurrido al gobierno con esta brutalidad que se le atribuye al subsecretario Monsalve, claramente es un terremoto. Yo había dicho el otro día, pero tratando de relevar dos ideas distintas, que esto para el gobierno era una tocha. Alguien me contestó de manera bien desmedida. Pero recordando ese episodio español que fue muy doloroso, un atentado terrorista en el cual hay 139 víctimas, pero ese es una parte del fenómeno. La siguiente fue la forma en que el gobierno reaccionó frente al fenómeno. Claro. Y como el gobierno de ese momento, el gobierno Aznar, se equivocó en la forma de reaccionar y le mintió al país, en ese momento perdió más de 10 puntos, perdió las elecciones, perdió una cantidad de representantes brutales y cambió absolutamente el panorama político en España. Yo tengo la impresión de que esto es una bomba, en el corazón del oficialismo por varias razones. La primera, porque destruye muchos de los elementos que son parte de la médula de su discurso. O sea, el tema de la protección de los desvalidos, el tema de un gobierno feminista, el tema de la protección de las víctimas, el discurso de que la palabra de la víctima es absolutamente un auto de fe. No nos olvidemos de que fue hasta un eslogan, el yo te creo amiga, fue un eslogan del gobierno. Y cuando se te produce una situación que violenta eso y tú no eres capaz de reaccionar de acuerdo a los valores que proclamaste siempre, yo tengo la impresión de que la reacción de la gente puede ser muy dura y eso puede tener efectos electorales.
Sí. La explicación, a tu juicio, de la reacción del propio presidente, ¿cómo la ves tú?
O sea, yo en estos días he dicho, mira, en algún tiempo más en las universidades se va a hacer estudio respecto de esta reacción para que la gente aprenda cómo no se reacciona en una crisis. El gobierno, su primera reacción fue una reacción muy confusa, una reacción no apegada a las declaraciones permanentes de sus valores. Yo tengo la impresión que una reacción un poco con pánico, un poco de no saber qué hacer. Y se toman una gran cantidad de decisiones que tienen efectos muy indeseables. O sea, a lo menos se da la sensación de que no había una postura de principio respecto de lo que había que hacer con un ofensor sexual. En segundo lugar, cuando se le permite a Monsalve hacer uso de medios fiscales, un automóvil, un avión, para ir a explicarle a su familia lo que ha pasado en prevención de lo que va a ocurrir, como si el dolor de esa familia respecto de las consecuencias de los actos de Monsalve fuera más importante que el dolor de la víctima, es una segunda reacción muy mala. La tercera es permitirle a Monsalve presentar su renuncia como una renuncia voluntaria, cuando lo que correspondía era echarlo.
Y en el patio de los naranjos.
Además, hacerla del podio del poder, sí, diciéndole a la víctima que está al otro lado del televisor, yo estoy aquí, soy un hombre poderoso, me voy por mi propia voluntad y voy a probar que tú no tienes la razón. Esas han sido toda una gran cantidad de conductas muy indeseables. Y la sanción a eso, yo tengo la impresión de que va a ser una sanción muy dura a un gobierno que declaradamente lo único que ha reivindicado como su valor esencial son defender valores, porque la verdad, digámoslo con toda sinceridad, el gobierno tiene pocos resultados materiales y por lo tanto la verdad es que su único capital es un capital simbólico y esta reacción ha dinamitado su capital simbólico.
Isidro, perdona que te lleve algo tan práctico, pero es que aprovechando tu conocimiento en derecho, quería preguntarte, porque hay mucha gente que se lo pregunta, ¿cómo se explica que el señor Valdivia esté preso ahora en prisión preventiva por 90 días, mientras dura la investigación, y que al ex subsecretario Monsalve todavía ni siquiera se le formalice?
Una aparente inequidad muy evidente.
Claro, para la gente, ¿cómo se...? Porque ¿qué pasa acá?
Es impresionante cómo las cosas cambian con las horas, porque a mí esa pregunta, yo estaba en un programa cuando se supo eso en la mañana, y me lo preguntan, y en ese momento reaccioné, dije, mira, yo me imagino que la gran diferencia es que lo que se le está aplicando a Valdivia es un procedimiento legal, que es el procedimiento que se hace en casos de flagrancia. Uno tiene, o sea, para explicar, los delitos tienen que ser perseguidos básicamente con investigaciones que están bajo el control del Ministerio Público. Y, ¿cómo que se llama? Normalmente, por lo tanto, el que tiene que dirigir la investigación y tomar todas esas decisiones, es un fiscal. Y hay un régimen especial, hay una excepción, que es cuando en un determinado lapso de horas, cuando se persigue al delincuente en situación de flagrancia. O sea, la ley entiende poco menos que el delito todavía se está produciendo y se puede hacer. Es una excepción. Yo pensé que lo de Valdivia estaba dentro de un procedimiento flagrancia. Nos hemos enterado después porque estos son líneas de tiempo, entonces son estrictas, porque son límites de hora. Yo pensé que era flagrancia, la verdad es que no era flagrancia, lo detuvieron después de eso, el Ministerio Público y el Tribunal de Garantía validó la detención y se le aplicó el procedimiento, y por lo tanto, claro, a la gente le resulta muy inexplicable que en un caso se aplique una velocidad y en otro otra. Pero va a ser, mira, yo no soy partido de este gobierno, yo soy opositor de este gobierno, pero para ser sincero, porque no me gusta hablar, para ser sincero, la verdad es que el procedimiento normal y estándar es el que se le ha aplicado a Monsalve, y no el que se le ha aplicado a Valdivia.
Perfecto, perfecto.
Mira, oye, y es el análisis más jurídico, tú eres abogado, así que conoces de estos temas con mucha...
Vivo de eso.
Claro,
claro,
de eso,
qué no mal.
Conoces eso en el día a día. Pero también has vivido, y en, no sé si de eso, pero en eso que es la política, veo también una dificultad y una tensión al interior del gobierno y sus líderes. Uno no está viendo una posición única, cómoda, liderada por alguien que tenga una línea de acción, sino más bien uno ve personas defendiendo y salvando sus propias posiciones y estableciendo diferencias con los compañeros de gabinete, incluso un poco los de aquí, los de allá, y eso da la impresión de que hay algunos que están diciendo, bueno, yo estoy hasta que yo diga, y no hay una cosa de equipo. ¿Cómo lo estás viendo tú en el análisis político del gobierno y sus ministros?
A ver, voy a usar para ahorrar tiempo varias frases que son casi frases hechas, perdona por eso. Pero en primer lugar estamos viendo una especie de sálvese quien pueda. Porque claro, esto va a tener costos electorales y todo el mundo lo que quiere hacer es poner cortafuegos para que los costos electorales los pague el del lado y no el propio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, de que aunque no se reconozca de manera lisa, llana y directa, la verdad es que el manejo de la crisis fue muy malo desde el principio. Y la segunda frase hecha es que la verdad es que la derrota siempre es huérfana. Los éxitos tienen muchos padres, los errores no tienen ninguno. Y la verdad es que nadie se atreve a decir de que aquí, desde el punto de vista de la política, falló todo lo que es la técnica del manejo de crisis. O sea, a ver, el corazón del sistema, el corazón del poder es el jefe de Estado, sobre todo porque nosotros somos una república presidencial. Si el jefe de Estado cae, cae el Estado. Claro. Y por lo tanto esto está construido siempre para que la figura a proteger sea el Estado. En este caso se hizo todo lo contrario. Aquí lo que se llevó fue la crisis al escritorio del jefe del Estado. Y por lo tanto se puso el costo completo de la crisis en manos del presidente de la República. Un error es de quien se lo lleva, segundo error es de quien acepta ese rol. Y el presidente desde ese punto de vista cometió un error brutal. O sea, puso un caso repugnante, metió las manos hasta el fondo, puso un caso repugnante en su escritorio. Segundo, cuando le someten este conocimiento, comete algunos errores que son del principiante. O sea, porque está bien, ya, él aceptó ser la persona que administraba esta crisis. Pero le empiezan a contar que se han acusado a un alto funcionario de la Comisión de Delitos, y él, en vez de tomar la decisión que tiene que tomar un decisor en ese instante, que es decir, a ver, perdón, yo tengo que salvar al gobierno, tengo que salvar al Estado y no al funcionario, y por lo tanto, en vez de cortar de raíz, ya que él es la última instancia, en vez de cortar de raíz en ese momento la crisis y echarlo, lo que hace es empezar a razonar acerca de cómo hacer menos costosa la crisis. Le da un espacio para solucionar sus problemas personales, le permite seguir funcionando como si no hubiera pasado nada, y ahí empiezan a surgir una gran cantidad de dudas, porque la verdad es que yo, y en esto voy a ser sincero, a nosotros nos están haciendo una petición de que hagamos un acto de fe en el gobierno, que yo por lo menos no lo voy a hacer. Yo voy a decir con toda sinceridad, yo no creo que el gobierno quisiera pedirle la renuncia a Monsalve el día jueves, y creo al revés de que le pidieron la renuncia única y exclusivamente porque salió en la segunda. ¿Y por qué creo eso? Porque tengo que hacer un análisis lógico de los elementos de realidad que conozco. No se dijo nada sabiendo que había una denuncia. Se le permitió seguir trabajando a pesar de que había una denuncia. Se le permitió ejercer el cargo con toda naturalidad, y aquí hay hechos que son absolutamente ya de cosas ocurridas, no son contrafácticos. Se le permite ir al Congreso en representación del gobierno a discutir el presupuesto, cuando un hombre que ya estaba siendo perseguido por un delito horroroso, se le permite ir al Congreso en representación del gobierno a discutir el presupuesto. Y aquí empiezan además las dudas, y uno tiene que decantarse por un lado y otro. Se le pone en la agenda, participando esa misma tarde del fatídico día martes, en actos oficiales, hasta el momento en que sale en la segunda, que había una denuncia penal, y en ese momento recién, cuando se hace público, el gobierno dice, no, miren, la verdad es que lo íbamos a echar de todas maneras, la verdad es que él estaba echado. Pero nadie explica por qué seguía en el cargo.
No, y ni siquiera sabían el resto de los ministros lo que estaba pasando.
No sabía, perdón, primero se abandonan todos los procedimientos, porque los gobiernos tienen estructuras, si esto no es un club de amigos, los gobiernos tienen una estructura, y la estructura del núcleo central es como que se llama el comité político, y cuando yo tengo una crisis política, lo primero que hago es llamar al comité político, entre otras cosas, no solo por asesoramiento, sino porque los comités políticos se expresan las visiones y las necesidades de todos los partidos de la coalición. Y por lo tanto, cuando no se le convoca, seamos claritos, se le está ocultando la información a todos los partidos de la coalición. Y se toman decisiones que no deben tomarse a espaldas de los partidos de la coalición. Entonces, la verdad es que no pensar que hubo malos escenarios que pueden ir desde el cálculo político, de que yo no creo que hubiera la intención de ocultar esto para siempre, eso no lo creo, pero o hubo la intención de cálculo político de escondamos esto hasta después de las elecciones, y desde ese punto de vista el reproche es, le estaban escondiendo al electorado una situación que era muy importante, que tenía derecho a conocer para poder decidir con toda libertad las elecciones, o la segunda es tratemos de hacer como que no pasa nada mientras podamos y después arreglamos, lo que demuestra frivolidad, pero por sobre todo lo que demuestra es una impericia brutal. Entonces eso, que ya a esta altura nadie se atreve a defender, o sea, todo el mundo dice efectivamente hubo mal manejo de crisis, efectivamente se cometieron errores, se encubre con la frase este San Benito de bueno, las cosas se pudieron hacer mejores, sí, claro, le pude haber pedido la renuncia, entonces empezamos los cálculos de hora. No, es que no me demoré tanto, porque no me demoré 2 días, porque 2 días son 48 horas y la verdad es que solo me demoré 46. Mira, sí, son todas las verdad respuestas que cada una de ellas se va volviendo peor que la anterior. Entonces, aquí el manejo de crisis ha sido pésimo. El manejo de crisis ha sido pésimo, ha sido a espalda no solo del país, ha sido a espalda de la coalición, y eso es lo que está empezando a provocar lo que Matías decía al principio, de que hay una especie de clima de sálvese quien pueda.
Es grande.
Vemos el ministro
porque no tienen por qué pagar costos que no corresponden a responsabilidades de ellos, y claro, no, hasta dónde se va a profundizar esto, depende del resultado del domingo.
Isidro Solís, ex ministro, actual vicepresidente de Amarillo, muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre. Que estés muy bien.
Gracias, Isidro. Hasta luego.
Un gusto. Encantado. Muchas gracias a ustedes, Matías,
Josefina. Chao. Son las 7:50 y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece.
En Usecristus trabajan para que quienes no pueden, puedan. Están comprometidos con cambiar vidas a través de cirugías ambulatorias y reducir listas de espera. Sé parte del cambio en fundacionusecristus.cl.
¿Necesitas contratar un par de camionetas eléctricas para la faena? Cotiza en europcar.cl, solución en movilidad.
Universidad Andrés Bello está acreditada en Chile en nivel de excelencia por 6 años, en todas las áreas y en Estados Unidos por el máximo periodo.
Y Colmena está contigo cuando llegas a ese momento de grandes decisiones. Es importante pensar en tu salud con el mejor plan. Para tus planes en clínicas privadas de primer nivel, Colmena está contigo.
Y la piscina más espectacular de la capital es la del Mandarín Oriental Santiago. Su diseño, estilo laguna, cascada en el fondo, un escenario perfecto para sentirse como un resort, pero en plena capital. Descubre sus planes y tarifas para residentes en www.mandarinoriental.com/Santiago. Hacemos una pausa. Volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
No te rindas haciendo lo que realmente quieres hacer. Donde haya amor e inspiración, no creo que te puedas equivocar.
En Duna, la cantante estadounidense Ella Fitzgerald. Duna, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Fundación Usecristus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío: 1000 cirugías ambulatorias, 1000 sonrisas, 1000 oportunidades. Fundación Usecristus, trabajamos para cambiar 1000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionusecristus.cl.
Enfermería en Universidad Andrés Bello, en Campus Casona de las Condes. Acreditada nacional e internacionalmente 6 años. Alta empleabilidad y más de 65 convenios para experiencias clínicas con centros de salud públicos y privados. Opción de doble titulación con la Universidad de Girona, España. Enfermería en el Campus Casona de las Condes de Universidad Andrés Bello.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación, con 29 talleres propios en todo Chile.
¡Mira! ¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
Soy Juan Carlos Ursúa, candidato a alcalde por Vitacura. Vota por una Vitacura de clase mundial.
Y yo, Bartolomé Reus, tu core liberal. Vota en Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Vitacura, La Reina, La Hornechea. Vota M111.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana. Tecnología humana.
Hola, soy José Antonio Kast y en Lo Barnechea te invito a votar por Pedro Lea Plaza para alcalde.
Muchas gracias, José Antonio. Este 26 y 27 de octubre, lea bien, Lea Plaza.
Lea bien, Lea Plaza.
Prepárate para un domingo de elecciones junto a Duna. Desde las 8 de la mañana te acompañaremos con una completa cobertura de las votaciones de gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales. A la 1 de la tarde, una edición especial de Ahora en Duna, junto a Josefina Stavrakopoulos. A las 6 de la tarde, una transmisión conjunta con La Tercera y las voces de Nicolás Vergara, Matías del Río, Consuelo Saavedra y Josefina Ríos. Análisis, proyecciones y resultados de una jornada decisiva. Este domingo, desde las 8 de la mañana y durante todo el día, información y actualizaciones permanentes. Elecciones 2024 en Duna. 89.7 FM y Duna.cl. Sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde, 55 minutos. Nosotros prácticamente ya estamos cerrando y nos vamos. Nosotros no somos partidarios del olvido, aunque el olvido muchas veces gana. Y con Venezuela está pasando eso. Y uno quisiera llevar todos los días noticias frescas de Venezuela para poder darle aire, aunque sea simbólicamente prestar ropa, como quien dice.
Claro.
Pero cuesta porque no hay muchas informaciones que vengan, y trata probablemente María Corina Machado y pocos más de remar.
¿Qué mujer María Corina
remar Machado? Remar en mar abierto. Y uno no sabe dónde va a llegar y en fin. Pero... Claro.
Tiene un punto Machado cuando dice que
dejemos
de decir las actas. ¿Cuándo seguimos pidiendo las actas?
Claro, ya, no pedir las actas.
Francamente.
Sí, llama a los militares y a otros sectores en Venezuela. Maduro cambió la cúpula militar, dice el Nacional, un diario de oposición, un diario. ¿Para qué oposición? Un diario bastante bien neutral, si se quiere, bien todavía dedicado a la información. Dice, ¿qué busca María Corina Machado? Pero no me voy a referir exactamente a eso, sino que al olvido, porque sí que está el olvido del régimen de Cuba.
Sí.
Y el olvido es el que tiene en la miseria, en el hambre y en el abandono completo a millones de seres humanos, que el otro día lo mencionamos al pasar, pero 72 horas han pasado algunas ciudades con absolutamente
oscura,
desconectadas y oscuras. Además a expensas de la entrada de un huracán que está por entrar o que entró en estos días, gente que no tiene posibilidades de, naturalmente, de iluminarse, de comunicarse, aunque en La Habana entró el último día por un rato, que sea un poco de luz eléctrica, incluso internet, pero las cosas están llegando a niveles realmente dramáticos, con falta de alimentos muy grave. Hay unas crónicas que estuve leyendo sobre la dificultad de conseguir huevos, la dificultad de conseguir alimentos bien básicos.
Harina,
qué sé yo. Pero bueno, dice, ya tenemos electricidad por lo menos y tenemos internet, pero no tenemos agua. Está faltando el agua. El viernes hubo corte completo del país de electricidad. Casas vacías porque la gente se está yendo en la medida de los que pueden irse.
No, y ahora ya los dejan irse, además. Imagínate.
Les timbran por los dos lados, sí. los pasaportes para poder irse, porque lo que hacen es, uno, menos boca.
Descomprimir,
menos boca y remesas.
Claro.
Pero el olvido, yo sé que es poco sexy hablar de Cuba a estas alturas, yo sé que no tiene gran novedad. ¿Qué le vamos a contar nuevo de Cuba? ¿Que no hay democracia? ¿Qué le vamos a contar nuevo? ¿Que hay un abuso enorme? No hay ninguna posibilidad. Hay gente, ayer murió, no recuerdo el nombre, uno de los líderes de los últimos intentos de levantamiento popular que hubo,
los movimientos
culturales,
sí.
Los artistas. Murió de un ataque cardíaco, estaba en un hospital, un tipo relativamente joven, y ahí está, y ahí mueren, en el olvido, en la cárcel, los opositores. Y las democracias modernas no son capaces de resolver estos problemas. Cuba con 70 años, pero Venezuela, que se van a comer 6 años más. Ese ya es un dato. Venezuela se va a comer 6 años más de una dictadura horrorosa. Yo conversé hace poco con un periodista que me presentaron, que es un influyente periodista de oposición, muy dura, y que tiene unos youtubers y qué sé yo, y me dijo, y hemos hablado varias veces, me dice, Matías, el problema está en los que generaron expectativas. Aquí nunca hubo ninguna posibilidad, ni siquiera antes de la votación. Ese fue quizás el problema de la oposición y nuestro. Claro, los entiendo, dice, porque no hay otra manera que incentivar que mostrarle al mundo lo que está pasando, y efectivamente la diferencia fue que en las últimas elecciones sí le mostraron al mundo lo delincuentes que son, lo impúdicamente delincuentes que son Maduro y su pandilla. Pero más que eso, no, claro. No está bien visto ser amigo de Maduro. Ni Lula es amigo de Maduro ahora. Ni AMLO, ni Petro es amigo de Maduro. Ya, pero eso qué, no lo van a invitar a una fiesta.
¿No? ¿Qué le importa?
¿Qué a quién le importa? Lo que le importa es que sigue en el poder. Y lo que importa es que sigue robando, que sigue matando, que sigue sojuzgando a la gente sus libertades. Y se van a comer los venezolanos 6 años más. Y la comunidad internacional no tiene herramientas. Por eso, entre otras cosas, es que la democracia pierde tracción en muchas partes del mundo. Porque gente joven te dice, bueno, ¿y esto es la democracia ya? ¿Y qué? ¿Y la democracia, o los acuerdos, o los países, son capaces de resolver algo?
Porque es súper dramático, porque... Y ese es uno de los problemas más graves, creo yo, que la democracia permite que estos gobiernos lleguen al poder, pero no resuelve una vez que llegan. Entonces... te permite la libertad de que la gente elija y que elija a tipos en ese momento como Chávez, que fue caminando hacia lo que tenemos hoy, pero después cuando ya se produce y cuando estos regímenes rompen con la democracia no tiene herramientas para dar vuelta a la situación.
Tal cual.
Entonces muy tremendo, muy tremendo.
Muy tremendo, sin solución, países sin solución, países en vía... a la extinción democrática, al régimen total, y con millones de personas adentro que quedan, ya son cárceles a cielo abierto prácticamente. Una lástima, lo de Cuba, lo de Venezuela y
Nicaragua y tanto.
Nos vamos ya, no con muy buenas noticias, pero nos vamos ya. Que tenga